El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio, y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Más de 50 yates que participan en SAIL Indonesia de 2017 han llegado a la isla de Sumbawa, Nusa Tenggara Occidental, el lunes 28 de agosto. El Instituto Indonesio de Ciencias, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, celebró el taller sobre aplicación de un marco analítico para el diseño de políticas inclusivas. El Banco de Indonesia, o BI por sus siglas en idioma indonesio, dice que la tasa de inflación puede caer por debajo del 3,8% en 2018, siempre que el gobierno no ajuste los precios administrados. Indonesia, que ha sufrido una disminución en la producción de sal en los últimos meses, se convertirá en autosuficiente en la materia para 2019, cuando un equipo gubernamental ha comenzado el proceso de transformar tierras ociosas en campos de sal. El Ministerio de Industria de Indonesia pondrá a prueba 10 vehículos eléctricos. Más de 50 yates que participan en SAIL Indonesia 2017 han llegado a la isla de Sumbawa, Nusa Tenggara Occidental, el lunes 28 de agosto. Según el informe, los participantes pasarán 4 días en la región hasta el jueves 31 de agosto. Para dar la bienvenida a estos navegantes, Nusa Tenggara Occidental, o NTB, mantiene actualmente el Moyo Utara del Norte de 2017, que también sirve como un pre-evento para el Festival de Encanto Moyo, de un mes programado hasta el 9 de octubre. El regente de Sumbawa, Husni Jibril, dijo en Sumbawa el lunes que el evento también se celebra para apoyar el mes del encanto de Lombok Sumba. Situado a 2,5 kilómetros al norte de la isla de Sumbawa, la isla de Moyo ocupa un área de 350 kilómetros cuadrados y una costa de 88 kilómetros. Ubicado en la bahía de Saleh, cuenta con un santuario de naturaleza llamado Parque Nacional de la Isla Moyo, situado a pocos kilómetros de la Playa del Norte. Este lugar está rodeado de arrecifes de coral y diferentes tipos de animales, incluyendo biawak, 21 diferentes especies de murciélagos, ciervos, monos que comen cangrejos, vacas, jabalíes, pájaros y tiburones y tortugas. El Instituto Indonesio de Ciencias, o LIPI por sus siglas en idioma indonesio, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, celebró un taller Aplicación de un marco analítico para el diseño de políticas inclusivas en Widyagraha LIPI el lunes 28 de agosto. Esta actividad tiene como objetivo optimizar los resultados de las investigaciones relacionadas con la reducción del riesgo de desastres y la protección social para que pueda ser utilizado como base para la formulación de políticas públicas inclusivas, incluyendo a los grupos vulnerables, personas con discapacidad y los pobres. El jefe del Centro de Investigación de Población de LIPI, Sri Sunarti, dijo a los medios de comunicación en el marco del taller que Indonesia es muy vulnerable y geológicamente y geográficamente a los desastres naturales. Están en riesgo de desastres catastróficos, incluyendo a los residentes que viven en la costa. Según Sri Sunarti, los resultados de la investigación desarrollada por LIPI se espera que sea aplicada por el gobierno de Indonesia para reducir el riesgo de desastre. El evento contó con la presencia del representante de la oficina de la UNESCO en Jakarta, Irakli Kodeli, el investigador de población de LIPI, Deni Hidayati, académicos y representantes del ministerio y la institución relacionada. El Banco de Indonesia, o BI, dice que la tasa de inflación puede caer por debajo del 3,8% en 2018, siempre que el gobierno no ajuste los precios administrados. Dodi Waluyo, asistente del gobernador del Banco Indonesia para Política Económica y Monetaria, dijo en Yogyakarta el lunes 28 de agosto que la cifra proyectada por el Banco Indonesia es ligeramente inferior al 3,5% para el 2018. Dodi explicó que se espera una inflación más baja si el gobierno no incrementa los precios del combustible y la electricidad y la gasolina. Dijo que el gobierno ha decidido que 2018 no verá ningún aumento en los precios del combustible, la electricidad y la gasolina, lo que significa que la inflación de 2018 estaría relativamente bajo control. Además, se puede lograr una inflación relativamente estable si el gobierno y el Banco Central Indonesia continúan coordinándose para mantener la inflación en el volátil sector alimentario en 2018. Anteriormente, el Banco de Indonesia predijo que la tasa de inflación se situaría alrededor de 4%, más o menos un punto porcentual en 2017 y 3,5% más o menos un punto porcentual en 2018. Mientras tanto, el gobierno ha fijado la tasa de inflación en el presupuesto estatal de 2017 revisado en 4,3% tras el impacto sobre la inflación en los primeros 6 meses de este año de ajuste de las tarifas eléctricas. La Agencia Central de Estadísticas, o BPS por sus siglas en inglés, informa que la inflación acumulada en el año 2017 ha alcanzado el 2,6% y la inflación interanual fue del 3,88%. Indonesia, que ha sufrido una disminución en la producción del sal, en los últimos meses se convertirá en autosuficiente en la materia para 2019, cuando un equipo gubernamental ha comenzado el proceso de transformar tierras ociosas en campos de sal. El ministro de Coordinación de Asuntos Marítimos de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, ha recibido un informe de un equipo establecido por el Ministerio de Planificación Espacial y Agraria que se han identificado unas 40.000 hectáreas de tierra que podrían convertirse en granjas de sal. Luhut dijo en Jakarta el lunes 28 de agosto que la autosuficiencia puede ser logrado en 2019 si el ministerio puede terminar el proceso de adquisición de tierras para el fin de este año. Luhut dijo que el gobierno nombraría al productor estatal del sal, PT Garam, para convertirse en el principal productor de sal, pero también se permitirá a las empresas privadas y comunidades de productores de sal para producir el producto. Él dijo que el gobierno aumentaría la productividad de la sal a 100 toneladas por hectárea anualmente de 70 toneladas por hectárea actualmente. Indonesia proyecta producir 55.000 toneladas de sal para consumo doméstico en agosto, en comparación con solo 6.200 toneladas de sal producidas en el periodo de mayo a julio. El Ministerio de Industria de Indonesia pondrá a prueba 10 vehículos eléctricos. Según el ministro indonesio de Industria, Airlangga Hartarto, las máquinas prototípicas serán entregadas recientemente al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura para ser probadas. Al mismo tiempo, los ministerios también estarán formulando la regulación para los vehículos eléctricos. En el desarrollo de los vehículos de energía eléctrica, las infraestructuras de apoyo y la tecnología serían necesarias, pero el desafío es el número de proveedores y la industria de apoyo que siguen siendo minúsculo. El ministro Airlangga dijo que su ministerio necesitará mejores preparaciones tales como tecnología de baterías y la estación de carga. Si es posible, la batería recargada durará otros 200 kilómetros hasta 300 kilómetros. Él sostiene que con el fin de acelerar la comercialización y el desarrollo de vehículos eléctricos, es proporcionar incentivos fiscales y no fiscales para la industria. Él cree que impulsará la competitividad de Indonesia en el nivel internacional. Los incentivos se podrían dar en varias fases que se ajustan de acuerdo al compromiso de cada fabricante en la industria, tales como el establecimiento de un centro de investigación y desarrollo localizado para componentes de motores eléctricos, baterías y unidades de control de potencia. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema Lecciones de SEA Games de 2017 para Indonesia. Los Juegos del Sudeste Asiático o el 29º SEA Games quedan 2 días. Este evento bienal se inaugurará oficialmente el 19 de agosto y se cerrará el miércoles 30 de agosto de 2017. Cada país se esfuerza por enviar a sus mejores atletas a convertirse en los ganadores de la medalla. Para el año 2017, el contingente indonesio no logró alcanzar el objetivo de convertirse en el campeón general y mucho menos añadir la duración del título de ganador general en la historia de SEA Games. Desde el nombre de SEA Games, oficialmente utilizado en 1977, Indonesia se ha convertido en el campeón general 10 veces. Falta de alcanzar la meta 55 medallas de oro proclamada esta vez ciertamente dejó algunas notas. Desde SEA Games de 2017 hay muchos que pueden servir de una lección para Indonesia, especialmente teniendo en cuenta que dentro de un periodo de menos de un año, Indonesia será la sede del mayor evento deportivo, 18º Asian Games. Los atletas que se desplegarán en los Juegos de Asia en 2018, por supuesto, debe ser más intensivo para la práctica, por lo que puede hacer mejores logros. Por otra parte, Indonesia, como el anfitrión, se orienta para alcanzar 20 medallas de oro en el acontecimiento. Los atletas de los 20 principales ramas deportivas se someterán a un campo de entrenamiento. Grandes expectativas se colocan en los atletas de badminton, levantamiento de pesas, remos, judo, karate, boxeo y también el atletismo. El fortalecimiento de la estrategia y el entrenamiento para el primer atleta clasificado se está mejorando, mientras preparando a los atletas en la segunda capa. Otra lección de SEA Games de 2017 es la preparación de Indonesia para ser un anfitrión mejor, partiendo de instalaciones e infraestructura e instalaciones que satisfagan las necesidades de cada país. Además, minimizar la posibilidad de errores, lo que puede conducir a la insatisfacción y la decepción de los países participantes. El deseo de lograr medallas no sea que venza el espíritu deportivo y la amistad entre los países miembros de la ASEAN. Esperamos que Indonesia no solo pueda lograr la medalla como lo objetivo, sino también se convierta en el anfitrión orgulloso. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el programa de Hoy en la Historia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Empezamos hoy en la historia con el 29 de agosto de 1944. El Comité Nacional Central de Indonesia se formó. 12 días después de la proclamación de la independencia de la República Indonesia, Sukarno disolvió el Comité Preparatorio para la Independencia de Indonesia y el 29 de agosto de 1944 estableció el Comité Nacional Central de Indonesia o KNIP. Sukarno y Hatta nombraron a 135 miembros, incluidos los miembros de la PPKI, a este nuevo órgano. Incluía personas que representaban áreas fuera de Java, el Islam, las mujeres y los jóvenes. El comité KNPI fue dirigido por Kasman Singo Dimejo como el presidente. El Comité Nacional Central de Indonesia es reconocido como un precursor del establecimiento de los cuerpos legislativos en Indonesia. Y el 29 de agosto de 1945 fue establecido como el aniversario del Día de la Cámara de Representantes de la República Indonesia. El siguiente acontecimiento es del 29 de agosto de 1949. La Unión Soviética lleva a cabo la prueba de la bomba nuclear. El 29 de agosto de 1949, la Unión Soviética realizó su primer experimento secreto de bomba atómica. Así pues, desde entonces la bomba atómica ya no está controlada solamente por América. El equilibrio que se produce en la rivalidad de las armas atómicas entre los Estados Unidos y Rusia se llama como la igualdad terrible. En esta situación, ambas partes se impiden usar esta bomba atómica por temor de que el oponente ataque. Desde entonces, los Estados Unidos y la Unión Soviética han iniciado una guerra de propaganda. Esta guerra se llama la Guerra Fría. La guerra que se produjo entre el bloque occidental y el bloque oriental duró hasta la desintegración de la Unión Soviética en el año 1991. Aunque el colapso de la Unión Soviética ha disminuido la amenaza de guerra nuclear, pero porque las armas nucleares permanecen en manos de los Estados Unidos y los sionistas, amenazas contra las naciones soberanas, los opositores políticos de la expansión su poder continúa. Terminamos hoy en la historia con el 29 de agosto de 2005. El huracán Katrina se convirtió en uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia de los Estados Unidos. El éxito de Katrina el 29 de agosto de 2005 destruyó partes de los Estados Unidos desde Louisiana hasta el Panhandle de Florida. Los estados de Louisiana y Mississippi se convirtieron en los peores enfermos. El 80% de las ciudades de Nueva Orleans fueron inundadas después de que los terraplenes defensivos se derrumbaron. Miles de edificios fueron gravemente dañados y el número de muertos llegó a 1.800. 1 millón de personas deben evacuar. En ese momento, el estado de emergencia entró en vigor. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, escuchas ahora el enfoque, que esta vez se trata del tema, se espera que todos los componentes de la nación apliquen los valores de Pancasila. Se espera que todos los componentes de la nación apliquen los valores de Pancasila en la vida cotidiana y no solo en eslóganes. Pancasila ha sido acordado como un compromiso conjunto. Por lo tanto, Pancasila debe ser un comportamiento en la vida cotidiana. Como afirmó el presidente de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia, Zulkifli Hasan, en su discurso sobre el discurso en el evento y el panel de discusión de la Facultad de Economía de la Universidad Krishna Dwipayana en Jakarta el sábado 26 de agosto. Según informó la agencia de noticias Antara, Zulkifli Hasan dijo que aplicando los valores de Pancasila crecerá un buen estado de vida para que se forme la confianza entre el gobierno y el pueblo. Mientras tanto, el vicepresidente de la Asamblea Consultativa Popular Mahyudin en la difusión de los cuatro pilares de Consejo o de MPR en la Escuela Secundaria Tarbiyah de Balikpapan, Kalimantan Oriental el viernes, dijo que Pancasila como una ideología es el pegamento de la nación Indonesia para que sus valores deben ser entendidos por todos los ciudadanos y MPR se refiere a la socializarlo. Mahyudin fue citado por la agencia de noticias de Antara diciendo que el MPR estaba interesado en construir el espíritu de la ideología de Pancasila en cada alma de la sociedad indonesia debido a la herramienta de pegamento de la nación. Además, Mahyudin explicó que la MPR quiere que Pancasila sea aplicable para que cuando haya partidos que socaven la ideología, entonces la comunidad pueda llegar a superarla. Según Mahyudin, el entendimiento dado por la MPR en la difusión de los cuatro pilares es diferente de la forma en que se hacía durante el nuevo orden, porque ahora el enfoque es más humanista. Pancasila no solo pertenece a un grupo, sino que también pertenece a todas las personas que tienen derecho a la socialización en buena forma. Mahyudin explicó que la seguridad de cada ciudadano está garantizada por el Estado y la MPR se compromete a construir el lema o el alma y el espíritu de Pancasila, porque sin Pancasila, el Estado indonesio puede dispersarse. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Oyentes se reúnen de nuevo en Encanto de Indonesia. Hoy les presentaremos a la carrera que se llama Pacu Jalur. Así que mantenga en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Además de la onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión a través de www.wei.co.id. Oyentes, el Festival de Pacu Jalur se ha celebrado en tepian Narosa, Teluk Kuantan, lahir la regencia de Kuantan Singingi o Kuansing, provincia de Riau, el 23 de agosto y hasta 27 de agosto de 2017. En el idioma local, la palabra Jalur significa un barco. Pacu Jalur es un barco, una carrera de remo en un río usando un barco largo hecho de madera. Ayer hubo unas 120 barcos corriendo para ser los más rápidos. Las festividades del festival son una atracción turística para turistas extranjeros y locales, así como residentes locales. Pacu Jalur es la sabiduría local de la gente de Kuantan Singingi. Esta carrera de barco, utilizando un barco que tiene 25 hasta 40 metros de longitud. La historia de Pacu Jalur comienza en siglo XVII, donde el camino es el principal medio de transporte de los aldeanos en Rantau Kuantan, la zona a lo largo del río Kuantan. Todavía no se había desarrollado el transporte terrestre. Como resultado, la pista se utiliza como un medio de transporte importante para los aldeanos, utilizando principalmente como medio de transporte de los cultivos, así como transporte importante. Bueno, estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es Pompa Air Saya Rusak, o se traduce en español, Mi Bomba Está Rota. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Pompa air. Pompa air. En español, la bomba de agua. Rusak. Rusak. En español, roto. Memakai. Memakai. En español, se dice usar. Kamar mandi. Kamar mandi. En español, el baño. Rumah. Rumah. En español, la casa. Air. Air. En español, el agua. Tidak ada. Tidak ada. En español, no hay. Nomor telepon. Nomor telepon. En español, el número de teléfono. Tukang air. Tukang air. Se dice en español el fontanero. Langganan. Langganan. En español, la suscripción. Periksa. Periksa. En español, comprobar. Pipa air. Pipa air. En español, la turba de agua. Bocor. Bocor. En español, filtrarse. Pagi pagi. Pagi pagi. Se dice en español la madrugada. Merepotkan. Merepotkan. En español, molestar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. En español se dice no hay problema. A continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de Pompasa Air Saya Rusak, o en español se dice mi bomba está roto, entre Ana y Rita en la casa de Rita. Como de costumbre digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Rita, ¿bolehkah saya memakai kamar mandimu? Rita, ¿bolehkah saya memakai kamar mandimu? En español. Rita, ¿me puede usar el baño? Saya mau mandi. Saya mau mandi. En español, quiero bañar. Tentu saja. Tentu saja. En español, por supuesto, sí. ¿Ada apa dengan kamar mandimu? ¿Ada apa dengan kamar mandimu? En español. ¿Qué le pasa a tu baño? Di rumah saya tidak ada air. Di rumah saya tidak ada air. En español, no hay agua en mi casa. Pompa air saya mati. Pompa air saya mati. En español, se dice, mi bomba de agua está rota. ¿Apakah kamu punya nomor telepon tukang air? ¿Apakah kamu punya nomor telepon tukang air? En español. ¿Tienes el número de teléfono del fontanero? Saya punya langganan tukang pompa air. Saya punya langganan tukang pompa air. En español. Tengo un fontanero, lo cual servicio siempre utilizamos. Nanti saya suruh dia periksa pompa airmu. Nanti saya suruh dia periksa pompa airmu. En español, le pediré que compruebe su bomba de agua. Mungkin pipa airnya bocor. Mungkin pipa airnya bocor. En español, quizás la tubería se filtra. Atau pompa airmu rusak. Atau pompa airmu rusak. En español, o la bomba está rota. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Maaf pagi-pagi merepotkanmu. Maaf pagi-pagi merepotkanmu. En español, lo siento por molestarte esta madrugada. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. En español, eso está bien. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones de la música dangdut y empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Mana, 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 o ¿Dónde, Dónde, Dónde? Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia. a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, eso fue la canción titulada Mana, 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 o Donde, 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 interpretada por la cantante Ratna Anjani. La canción, que fue lanzada a principios del año 2014, compuesta por Adibal Sahrul, con una música bastante fresca de la música dangdut moderna. En ese momento, la canción fue lanzada en dos versiones, la versión original y la versión solo percusión mix. La cantante Ratih Jumiati Krido Sasongko, o conocida como Ratna Anjani, comenzó su carrera en la industria musical de dangdut desde el año 2007. Su primer álbum musical, titulado Al Harapan dan Duka, o La Esperanza y la Tristeza, luego lanzó los siguientes álbumes musicales con títulos Bojo Loro, o Amor Enfermo, Teh Pochi, o El Té de Pochi, Mana Mana Mana, o Donde Donde Donde, y Deme Cintaku, o Por Mi Amor, Jangan Permainkan Cintaku, o No Juegues con Mi Amor. y berjumpa dengan waktu o besando con el tiempo. Así ya al menos 17 discos musicales que la cantante Ratna ya ha lanzado. Y Ratna Anjani empezó a ser conocida después de lanzar su canción titulada Bojo Loro o Amor Enfermo. Ahora vamos a escuchar la canción titulada Demi Cinta por Ratna Anjani.
Thank you.
Queridos docentes, ella ha colaborado con éxito con Adibal Sahrul. Ratna de nuevo canta la canción compuesta por Adibal titulada Demi Cinta, que explora su capacidad de cantar la canción en la música romántica, suave y elegante. Además de hacer colaboración con Adibal Sahrul, la cantante Ratna Anjani también trabaja con el compositor Arif Iskandar y también arreglador Henry Lamiri, el violista. Así la música hecha con un toque de la orquesta. Al término de nuestra edición de hoy, escucharemos la última canción de Ratna Anjani titulada Cinta 378 o Amor de 378. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Kau milikku, kau lah pujaan hatiku. jangankan harta jiwa ku korbankan.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Thank you.
el Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.